Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Una palabrita del Evangelio que nos dice que hay cosas que nosotros amamos y estamos tan apegadas a ellas como a nuestro brazo derecho o como a nuestro ojo. Y que tenemos que pasar el dolor de sacarlo, el ojo, cortar el brazo y tirarlo lejos para poder entrar en el cielo. Ese es el pecado que usted y yo tenemos que sacar y tirarlo lejos para poder vivir en la gracia de Dios. Ahora quisiera hablarle del Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? Lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Invito a los hermanos que no son católicos y a los que son católicos a que agarren su Biblia. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Los católicos, para fortalecer nuestra fe. Y los hermanos separados, para que se den cuenta por qué los católicos rezamos el Santo Rosario. El Santo Rosario es una oración. Los hermanos separados dicen que nosotros no oramos, que ellos son los que oran. Que nosotros rezamos y repetimos fórmulas, pero nosotros no oramos. Hoy les voy a mostrar que nosotros cuando rezamos el rosario también oramos. Y voy a centrar un poquito la atención de cómo usted y yo debemos orar y para qué debemos orar. Y en este caso, como católico, cuando rezamos el Santo Rosario. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, comenzamos en San Lucas capítulo 5, versículo 16. Vamos a encontrar lo que dice la Biblia sobre nuestro Señor Jesucristo en oración. Para que vean ustedes que el Señor nos dio ejemplo. Es el Hijo de Dios. Y a pesar de que es el Hijo de Dios, Él hace oración para enseñarnos a nosotros que debemos hacer oración. Escuchémoslo.
Pero Él buscaba siempre lugares solitarios donde orar.
Él buscaba siempre lugares solitarios para orar. Aquí nos está diciendo dos cosas. Que cuando usted quiere orar de verdad, usted tiene que buscar un lugar solitario, donde haya silencio, donde haya recogimiento, donde usted se pueda concentrar. Repítalo de nuevo.
Pero Él buscaba siempre lugares solitarios
siempre.
Donde orar.
Observen la palabra siempre. Significa que Jesucristo no oraba solamente una vez, oraba siempre. Era costumbre orar, pero Él tenía su lugar solitario. Entonces viene la pregunta: usted y yo, que somos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo, ¿tendremos un lugar en la casa, un lugar solitario donde nos ponemos a orar? ¿Y lo hacemos siempre? Ahí queda la primera interrogante, porque hay gente que reza, hace oración viendo televisión. Hay gente que hace oración mientras está orando, mandando mensajes, haciendo llamadas. Hay gente que mientras está orando llega al vecino y cuando llega el vecino pues deja de orar y sigue, atiende al vecino y ya cortó. No, debe buscar un lugar solitario y todos deben saber que usted está orando. Pues la casa deben saber que usted está orando, que si llegó el presidente de la República, que se espere, porque usted está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se espere. Si se pone bravo, que ponga bravo, si se va, que le vaya bien. Pero usted debe saber que ese tiempo es para orar. Y ojo, y la Biblia dice, Jesús buscaba siempre un lugar solitario para orar. Siempre. Ahora bien, ustedes van a ver ¿cuánto tiempo oraba Jesucristo? En San Lucas capítulo 6, versículo 12, ustedes verán que Jesucristo no oraba como usted y yo oramos. No. Usted y yo, ¿qué hacemos en la mañana? A veces cuando hacemos oración, si acaso nos hacemos la cruz y decimos, Chuchito, usted sabe que yo tengo que irme a trabajar. Tú me entiendes, Chuchito, mejor. Un saludito y chao. Esa es nuestra oración. Y en la noche, si acaso oramos, bueno, Chuchito, usted sabe que pasé la noche muy bien, pasé el día muy bien, muy cansado, muy cansada, mucho trabajo. Mejor yo me voy a descansar, pero chao. Vamos a ver cómo oraba Jesús. ¿Y cómo es el ejemplo para ustedes y para mí? Dale.
En aquellos días se fue a orar a un cerro.
Se fue a orar a un cerro.
Y pasó toda la noche en oración con
Dios. ¿Otra vez?
Y pasó toda la noche en oración con Dios.
¿Otra vez?
Y pasó toda la noche en oración con Dios.
Uy. Usted que solamente tiene 5 minuticos a duras penas para hacer oración. Qué triste, ¿verdad? Pero él pasaba toda la noche haciendo oración. Por eso ustedes verán que Jesucristo, allá en San Mateo capítulo 26, versículo 40, cuando se fue a orar y se llevó a los discípulos para orar, ustedes verán que les reclama a los discípulos. Mateo 26, 40, les reclama. ¿Qué les reclama? Dale.
Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo?
¿Ni una hora? Mire, ¿cuánto tiempo oraba Jesús? Toda la noche. ¿Qué le dice a los apóstoles? Ustedes son unos flojos. Yo oro toda la noche y ustedes no son capaces de orar ni siquiera una hora. Entonces vamos a hacernos la pregunta. ¿Usted ora toda la noche? Pues no, porque usted tiene muchas cosas que hacer. Y Jesús dice, está bien, como tiene muchas cosas que hacer, al menos debe orar una hora, al menos. Y usted y yo no le hacemos caso a Jesús, que dice que al menos una hora debo orar. Ah, entonces comprenden ustedes lo que, por qué nuestra vida es tan débil. Ahora comprenden por qué somos tan frágiles. Ahora comprenden por qué muchas veces decimos, ¿es que Dios se olvidó de mí? ¿O sería yo que me olvidé de Él? Ahora comprende por qué decimos, yo quería superar ese pecado, me propongo 1000 veces cambiar, pero no puedo, no tengo fuerza. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? Jesús, que es el Hijo de Dios, pasaba, la Biblia dice, toda la noche en oración. Pero Él no te pide que pase toda la noche en oración. Él te pide que ore aunque sea una hora. Se sabe que nos va a dar sueño. ¿Se acuerda cómo encontró a los apóstoles? Dormidos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que siempre que usted y yo vamos a orar, nos va a dar sueño. ¿Por qué nos da sueño? Fácil, porque existe el diablo. El diablo existe. Y el diablo sabe que si usted ora, usted va a tener fuerza. Usted puede vencer al diablo. Entonces el diablo dice, ah, doña Petronila, ¿quiere orar? Ya va, un momentico. Y el diablo se acerca con cuidadito y cuando Petronila está orando le pasa la cola de para acá. Y Petronila hace. Y si el diablo le pasa la cola de para acá, hace. El diablo existe. Dice la Biblia que los apóstoles se quedaban dormidos. Repítalo.
Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro.
Y dijo a Pedro.
De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo?
Jesucristo sabe que siempre que se va a orar, va a dar sueño. Pero Él dice que debemos superar el sueño. Debemos echarnos agua fría. Debemos colocarnos de rodillas o ponernos de pie. Pero debemos espantar el sueño, permanecer. Y da una clave. Aquí da una clave por qué tenemos que orar. Dale.
Estén despiertos.
Estén despiertos. Cuando uno ora, ¿cómo está?
Dormido.
Despierto. Dale.
Y recen.
Y recen.
Para que no caigan en la tentación.
Para que no caigan en la tentación. A ver, a ustedes y a mí nos enseñaron, y no fue la iglesia, sino la gente en la calle, que uno tiene que orar cuando le nazca, cuando le guste. Y aquí la Biblia dice, no dice eso. Aquí la Biblia dice, aunque le dé sueño, tiene que orar. Eso quiere decir, aunque no le nazca, aunque no le guste, aunque le dé pereza, debe orar. ¿Por qué debemos orar? Jesús dice, para no caer. ¿Para qué debemos orar? Para no caer en la tentación. La Biblia nos dice que debemos orar cuando me guste, cuando me nazca. No, debemos orar por un motivo. ¿Cuál es el motivo? Para no caer en la tentación. Y da la explicación, dale.
El espíritu es animoso.
El espíritu es animoso. Cuando uno hace oración, agarra fuerza en el espíritu, es animoso y vence al diablo. Pero si no hace oración, pare la oreja.
Pero la carne es débil.
La carne es débil. Se lo traduzco en castellano. Cuando usted hace oración, usted se fortalece en el espíritu y es fuerte. Pero cuando usted no hace oración, usted se queda sin la fuerza del espíritu, pura carne, y la carne es débil. Y es cuando usted termina diciendo, yo nací así, yo no tengo la culpa, yo de aquí no puedo salir, Dios deberá tener misericordia de mí, porque he intentado salir mil veces de este pecado y yo no puedo salir de él. Claro, si usted no hace oración mínimo una hora, la carne es débil. ¿Qué significa en castellano? Que cuando vea una botella de licor o de cerveza, a usted se le cae en la baba. ¿Claro? ¿No puede? Que cuando usted vea la vecina que a lo mejor fue moza suya, no puede decir que no. No puede, no tiene fuerza. ¿De dónde va a sacar fuerza? Si la carne es débil y usted no ha hecho oración, ¿de dónde va a sacar fuerza? Entonces observe que la Biblia dice que la oración se hace para tener fuerza y así poder vencer al diablo, al enemigo. Pero ustedes y yo, no. Usted y yo, cuando hacemos oración, cuando me nace. Y como nunca me nace, nunca hago oración. Ese es el problema. No nos enseñaron a nosotros para qué orar. Pero hoy yo quiero que ustedes vean para qué orar. Primero, para qué orar, y después, cómo orar. ¿Cómo orar? Primero, para qué orar. Para tener fuerza. Para poder vencer al enemigo. Y si no, hermanos, estamos nosotros perdiendo el tiempo. Ahora, miren ustedes qué pasó cuando Jesús oraba. Jesús oraba siempre. Buscaba un lugar solitario. Oraba toda la noche. ¿Qué pasaba cuando él oraba? Lucas capítulo 9, versículo 28. San Lucas, vamos a ver, San Lucas capítulo 9, versículo 28. A ver, ¿qué pasaba cuando Jesús oraba?
Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar.
¿Y subió a un cerro? ¿A qué?
a orar.
Paren la oreja. Cuando Jesús oraba, ¿qué pasaba? Dale.
Y mientras estaba orando.
Repítalo. Pongan la lupa. Repita.
Y mientras estaba orando.
Ahí está. Mientras la persona ora,
su cara cambió de aspecto.
Su cara se transforma. Cuando una persona ora, su cara se transforma. Si parece un monstruo, se vuelve un ángel. ¿Sí? Se transforma. Mire, yo le aseguro que si usted hiciera oración, su esposo la miraría a usted como la mujer más bella del mundo. Lo quito por ti. Si tú hicieras oración, tu esposa te miraría como el príncipe azul. Porque dice la Biblia que cuando uno ora,
su cara cambió de aspecto.
Su cara cambia de aspecto. Sí, cambia de aspecto. Hay algo distinto. Les cuento un cuento. Una historia. Una vez me tocó que ir a mí por allá a una comunidad. Y yo pues iba así, como yo siempre ando, nunca ando con el clérigo. Andaba así. Y no tenía carro. Me tocó que irme en transporte público. Venía un bus pequeño, una busetica. ¿Me entienden eso, verdad? Transporte público. Lo mandé a parar, paró, me monté. Y había, en la buseta iban como unos 10, 11 hombres éramos. Pero cuando yo me monto, veo un hombre así con la cara aquí cortada, bien feo, horrible. Inspiraba miedo, susto. Y estaba de primerito. En el segundo puesto estaba un poquito otros señores allí, medio que asustaban. Y el más allá estaba vacío. Y atrás estaban otros hombres. Y yo llegué, me monté en el que estaba, me senté ahí donde estaba libre. Y me fui medio asustado. Pero, ¿cómo yo ando con Dios? De pronto, arrancó el carro y allá bien lejos había una muchacha y mandó a parar el carro. Paró el carro, la muchacha se monta, a lo que arranca el carro, ella se monta, se encuentra frente a frente con el hombre que estaba ahí, que inspiraba miedo, se asustó, miró para allá, puros hombres. Y le va, señor, yo voy a llevar un momentico, déjeme aquí. El señor para, la muchacha se baja. El carro arranca y todos nos echamos a reír. Cuando el carro arranca, ya cuando va pasando la cola, la muchacha le da golpe a la buseta. ¡Señor, señor! El señor vuelve a parar. La muchacha se monta, va corriendo donde estoy yo, se sienta al lado y me dice, usted verá si me deja hacer daño. Y a mí me dio risa. Y ella dice, sí, usted verá si me deja hacer daño. Todos sueltan la carcajada. Y el hombre que tenía, que sabía que estaba asustada por él, le dice, ¿y lo conoce a él? Dijo, no lo conozco. Pero su rostro refleja algo distinto al de ustedes. En él hay algo que no sé qué será, pero en él hay algo distinto en su rostro al de ustedes. Ellos se echan a reír. Y la muchacha me vuelve a decir, usted verá si me deja hacer daño. Ah, no, tranquila, no hay problema. Yo más asustado todavía que ella. Como era una dama, tantos caballeros, el camino era largo, pues la conversación se centró en la dama, los ojos en la dama, y empezamos a hablar todos, nos unimos ahí a compartir. Y entonces el hombre le dice, mire, yo tengo una espinita. Yo quiero saber por qué usted confía en él. Si aquí estamos tantos hombres, ¿por qué tiene que ser en él? Y ella dice, no le sé decir. Y el hombre le dice, ¿y usted cómo se llama? Y le dice, yo me llamo Nelly Vaca. Y le dice, ah, ¿de verdad? Digo, sí. ¿Y usted cómo se llama? Yo le dije, yo me llamo Luis Toro.
soltaron una carcajada. Y yo le digo, ¿verdad? Me dice, sí. Y le digo, y ella me dice, ¿verdad? ¿Usted es el toro? Yo le dije, sí. ¿Y usted vaca? Sí. Saque la cédula. Saque la cédula. Ella sacó la cédula, era vaca, yo saqué la cédula, yo era toro. Entonces dice el hombre que tenía cara de malo, dijo, dígame, ¿no se iba a sentar al lado de él? Si era la vaca, ¿no iba a buscar al toro? Y todos se echaron a reír. Pero después ella decía, no, lo que pasa es que en el rostro de él hay algo, refleja algo distinto a lo demás. Sí, hermanos, esto es verdad. La Biblia lo dice, repítalo. Jesús, cuando Jesús oraba, otra vez, repítalo.
Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto.
¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia nos está gritando. Nos está gritando que necesitamos transformar nuestro rostro, transformar nuestra cara, transformar nuestra vida. Y nos grita. Eso no se logra sin la oración. Ahora comprende por qué usted cuando se mira en el espejo se asusta. Ustedes recuerdan que cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, que él estaba orando en el ¿qué? Sinaí. Cuando regresó, su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo. Porque la oración transforma. El rostro es transformado. La persona es transformada. El corazón, la mente es transformada. ¿Por qué? Fácil. Porque el Espíritu de Dios, que es santo, entra en tu mente y en tu corazón y te santifica. El que es puro te purifica. Fácil. Repítalo y sigue.
Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto.
Siga.
Y su ropa se volvió de una blancura fulgurante.
Esa ropa que se volvió blanca, teológicamente significa que tu vida, tu espíritu, tu alma va a ser transformada por Dios. Que el Espíritu de Dios va a hacer una limpieza, una transformación tan grande, y su alma queda tan blanca, tan pura, como ninguna ropa puede quedar limpia de esa manera, donde ninguna lavandería puede hacerlo. Entonces, hermanos, a usted y a mí nunca nos enseñaron para qué teníamos que orar. Nos dijeron que teníamos que orar. Sí. Y hasta nuestros padres a lo mejor nos obligaban. Pónganse ahí de rodillas, vamos a rezar el rosario de rodillas y con un reo en la mano, pero no nos decía para qué. Entonces le agarramos rabia a la oración. Entonces no le encontramos sentido a la oración. ¿Para qué orar? Si a mí no me nace, si a mí no me gusta. Pero cuando la persona escudriña las escrituras, cuando la persona comienza a ver qué dice la Biblia, entonces verá que la Biblia dice que hay una plena transformación en todo el ser de la persona, en el rostro y en todo su ser. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Entonces, si ustedes y yo hoy aprendiéramos esta lección, ustedes y yo dedicaríamos, como dice Jesús, al menos una hora para orar. Ya, está bien. Hasta ahí vamos bien. Los hermanos separados dicen, sí, señor cura, pero no se le olvide que ahí está diciendo que con la oración. Ahí nos dice, repitiendo fórmulas, como hacen ustedes cuando rezan el rosario. Jesucristo oraba, y oraba era como nosotros, los evangélicos. orando. Jesucristo no oraba como ustedes los católicos que repiten y repiten, porque la Biblia dice que no debemos orar repitiendo. Está bien, se le respeta. Pero hoy yo le voy a mostrar que estás en un error. Que la Biblia no dice que no se puede orar repitiendo. Al contrario, le voy a dar varias citas donde la Biblia dice que sí podemos orar repitiendo. Jesucristo, el maestro en oración, que oraba todo el tiempo, que buscaba lugar solitario, que oraba toda la noche, y que la oración era tan brava, tan importante, tan grande, que era transformado su rostro y sus vestidos. Ese Jesucristo lo vamos a encontrar otra vez orando. Y observen que no hemos cambiado de evangelio. Es el San Lucas. San Lucas 5, San Lucas 6, San Lucas 9, y ahora pasamos a San Lucas 11. San Lucas 11. Vamos a encontrar a Jesús orando. Ya lo encontramos orando toda la noche. Ya lo encontramos orando en un lugar solitario. Ya lo encontramos orando y es transformado, pero todavía no nos ha dicho cómo se oraba, ni cómo oraba Jesús. Pero hoy vamos a poner la lupa y vamos a ver si Jesús oraba como los evangélicos o si Jesús oraba como los católicos. Y vamos a poner la lupa para ver si Jesús mandó orar como manda los evangélicos o manda orar como manda la iglesia. A ver, San Lucas capítulo 11, versículo 1.
Un día estaba Jesús orando.
Vuelve San Lucas a decir que a Jesús le gustaba orar. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, se la pasaba orando, ¿y usted y yo por qué no oramos? Nosotros necesitamos más de la oración que el mismo Jesús. ¿Por qué no oramos? Por perezosos. Un día, otra vez.
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar.
¿En cierto lugar?
Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo:
miren la pregunta, por favor. ¿Qué le dijo?
Señor, enséñanos a orar.
Señor, enséñanos a orar. Yo le agregaría: Señor, enséñanos a orar, porque los evangélicos dicen que hay que orar de una manera y los católicos dicen que hay que orar de otra manera. Yo no le voy a creer ni al uno ni al otro. Por favor, tú que eres el Señor, enséñanos a orar. Pues bien, lo que diga el maestro, así será. Punto y aparte, no podemos ponerle pero. Lo que él diga, ya lo demás lo dejamos a un lado. Señor, repítalo.
Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos.
Ahí viene, vamos a ver.
Les dijo,
va a enseñar. Paren la oreja porque el maestro va a enseñar.
Cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre.
Epa, Jesucristo le pidieron sus apóstoles que le enseñaran a orar. Y él enseñó a orar repitiendo. ¿Cómo sabemos que es repitiendo? Porque dijo, cada vez que vayan a orar, cuando recen, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y enseñó el Padre nuestro. Y ojo, enseñó que cada vez que vayamos a orar, recemos esa oración. Recemos esa oración. Un día me dijo un testigo de Jehová: Señor cura, ¿y quién le dijo a usted que el Padre Nuestro era una oración? Que el Padre Nuestro no es una oración. Analice lo que dice. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo? Dándole la gloria a Dios. Dígame si darle la gloria a Dios no es una oración. Los mismos evangélicos dicen, gloria, 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 aleluya. Pues le está dando la gloria a Dios. Es una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dígame si eso no es una oración. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dígame, una oración que orar es hablar con Dios. Y en el Padre Nuestro estamos hablando con Él. No hay ningún problema. Estamos en sintonía con Él. Entonces Jesucristo enseñó, cuando vaya a orar, diga, Padre Nuestro que estás en el cielo. Enseñó una fórmula. Pero si ustedes todavía no están convencidos que Jesucristo oraba con fórmula y enseñaba a orar con fórmula, pues fácil, vamos a seguir con la lupa, vamos a vigiar a Jesús, vamos a seguirlo hasta encontrarlo orando, y cuando lo encontremos orando, le vamos a poner la lupa para ver cómo oraba. San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Tengan lista la lupa, porque la vamos a poner. Vamos a encontrar a Jesús de sorpresa, lo vamos a encontrar orando. Ya encontramos donde mandó a orar, repitiendo, Padre Nuestro. Ahora lo vamos a encontrar orando. Y vamos a estar pendientes para ver cómo oraba. A ver si Jesús oraba como los católicos o oraba como los evangélicos. Vamos a poner la lupa para ver qué era Jesús, católico o evangélico. Dale.
Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez.
Gracias, gracias. Aquí está la lupa. Mi padre me trajo una lupa. Una lupa. Esta lupa la van a colocar y se la voy a prestar a los hermanos evangélicos. Esta lupa se la vamos a poner en la Biblia. Repítalo. Aquí, ponga la lupa para que vean.
Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
¡Ay, ay, ay, ay! Lo último que leyó.
Repitiendo las mismas palabras.
¡Pongan la lupa otra vez!
Repitiendo las mismas palabras.
Que me diga un evangélico que Jesucristo no oraba como oran los católicos. La Biblia dice que los católicos no están pelados cuando oran repitiendo las mismas palabras. Porque Jesucristo, que es el Señor, que es más importante que el pastor evangélico, que es el maestro por excelencia, mandó a orar repitiendo. Y lo encontramos orando, repitiendo las mismas palabras. Si un evangélico se hubiese encontrado a Jesús orando, repitiendo las mismas palabras, se va de lejos. ¿Cómo va a orar repitiendo? No hay que orar repitiendo. Jesucristo no tenía ningún problema. Él oraba repitiendo. ¿Qué es el Santo Rosario? El Santo Rosario es orar repitiendo las mismas palabras. ¿Por qué? Porque si el maestro enseñó así y el maestro oraba así, es que debe tener importancia orar repitiendo la misma palabra. Y de cierto, ¿sabe por qué tiene importancia? Porque cuando usted repite las mismas palabras, usted comienza a concentrarse. A concentrarse. Usted deja que esa palabra empape tu mente y tu corazón. Cuando usted repite esas palabras, hace eco en su corazón, hace eco en su mente. Interioriza más lo que está diciendo. No se queda en palabras que se lleva el viento, sino que al contrario, le ayuda a profundizar más y más y más. Ahora, escuchen esto. No solamente Jesucristo enseñó a orar repitiendo las mismas palabras. También los apóstoles enseñaron a orar repitiendo. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Van a encontrar a los apóstoles que nos enseñan, nos dicen que tenemos que orar con fórmulas. Fórmulas que se repiten. Y los evangélicos dicen, no se puede orar con fórmula, no se puede repetir. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:16.
Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes.
Siga.
Tengan sabiduría.
Tengan sabiduría.
Para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros.
O de modo que no se debe enseñar por lo que usted quiera, se debe enseñar con sabiduría, con la palabra de Dios. Siga.
Canten a Dios de todo corazón y con gratitud. Salmos.
Salmos. Ahí, párese un momentico. Salmos. ¿Qué son los salmos? Oraciones ya compuestas. Fórmulas. Y cuando la Biblia dice canten salmos, nos está invitando a orar repitiendo una fórmula que hizo David, una fórmula que hizo Salomón, una fórmula que hizo alguien. Y usted la agarra y la repite. Canten salmos. ¿Qué está haciendo con los salmos? Lo repite. ¿Cómo oraba el pueblo judío y Jesús era judío? Repitiendo los salmos, repetían los salmos. El mismo Jesucristo orando, repetía los salmos. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Repetía un salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, repitiendo un salmo. Oraba con los salmos. Los apóstoles dicen que tenemos que orar con los salmos. Siga.
Himnos.
Himnos, ¿qué son himnos? Oraciones ya compuestas, que usted tiene que repetir. Entonces la Biblia dice que podemos orar repitiendo. Siga.
Y alabanzas espontáneas.
Aquí encontramos al final como oran los evangélicos, con alabanzas espontáneas, pero observe que están de última. Primero, salmos, repitiendo. Repitiendo himnos. Y por último, alabanzas espontáneas, como dicen los evangélicos. De modo que podemos orar repitiendo o debemos orar también con alabanzas espontáneas. En la iglesia católica se ora de dos maneras. Usted ora cuando está rezando el rosario y repitiendo la misma palabra. Y usted ora cuando usted se levanta en la mañana, mira el nuevo amanecer y le dice, gracias Señor, amanecí vivo, un nuevo día, bendito sea. Eso es alabanzas espontáneas. Eso también es válido, pero no es la única manera de orar. Usted puede orar repitiendo la misma palabra o usted puede orar de otra manera. Le explico de un ejemplo. Cuando usted, hombre, le quiere decir a la mujer, le quiere decir unos versos, puede ser que usted agarre, busque unos versos, los copie, se los aprenda y los repita y se lo diga a ella. Pero también vale que usted mismo haga los versos y se lo diga. También vale, sea que usted lo repita, que lo agarró de otro, o sea que usted lo saque de su corazón, eso no hay ningún problema. Lo importante es que cuando usted le diga esas cosas a su novia, se lo diga de corazón. Y aquí sí, hermanos, antes de seguir, yo quiero hacer una aclaratoria. Aquí sí yo estoy de acuerdo con los evangélicos. ¿Saben cuándo el Santo Rosario es perder tiempo? Cuando usted no está concentrado. Cuando usted comienza a rezar el Santo Rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, bájeme la olla, ahí mire que está la leche, está que se bota, está hirviendo la leche, bájela. Santa María, Madre de Dios, no mamá, usted iba a Dios te salve, ah, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahí sí, el diablo se ríe, ahí sí, el diablo se burla. Pero si usted hace la oración concentrado, como dice el Señor, no, hermanos, es una oración potente. ¿Quieren ver que si usted hace una oración repitiendo fórmula y está concentrado y lo hace de corazón, es una oración potente? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Van a encontrar a los apóstoles orando. Ya dijeron cómo tenían que orar, repitiendo salmos, repitiendo himnos o haciendo oraciones espontáneas. Ahora los vamos a encontrar orando. Al igual como encontramos a Jesús, vamos a poner la lupa. Y hasta encontrar a los apóstoles orando. Y los vamos a encontrar cómo oraban. Ponga la lupa, hermano evangélico que me está siguiendo. No se moleste por lo que estoy diciendo. Agarre su Biblia. Y si no está en la Biblia de usted, usted puede decir que este cura está predicando palabra de Satanás. Pero si usted lo encuentra en la Biblia, no le queda otra alternativa que decir, esta es palabra de Dios, pero yo no lo acepto porque me lo está predicando un cura. Y ese es el problema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. Léalo.
Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos
ahí,
a Dios.
Ahí. ¿Estaban qué?
Cantando himnos
repitiendo,
a Dios.
Repitiendo unas fórmulas que se llaman himnos. Unas oraciones ya compuestas por otras personas. Y ellos la estaban repitiendo. Repitiendo himnos a Dios. Y escuche a ver si esa oración es potente. A ver si esa oración es importante. A ver si esa oración vale la pena. A ver si tiene poder esa oración o no. Escuche.
Y los demás presos los escuchaban. De repente. Se produjo un temblor.
Mire qué hizo la oración. Hizo que se produjera un temblor. Esa oración es tan potente que hace temblar. Ojo, ¿y qué hizo temblar? Vamos a ver.
De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel.
Oh, esa oración es tan potente que hizo temblar los cimientos de la cárcel. No cualquier cimiento, los de la cárcel que son los más seguros. La hizo temblar. Pero paren la oreja, presten atención, pongan la lupa. Verán ustedes que esa oración no se queda con eso solamente. Es más fuerte todavía, dale.
Todas las puertas se abrieron.
Esa oración, teológicamente está diciendo la Biblia, que con esa oración que hacemos los católicos, repitiendo fórmulas ya hechas por otras personas, pero que usted y yo se lo dedicamos a Dios, dice la Biblia que esa oración es tan importante que abrió y abre todas las puertas, por muy seguras que sean. ¿Por qué por muy seguras que sean? Porque las puertas más seguras que pueden existir, las de la cárcel. Y esas puertas las abrió esa oración. La Biblia está enseñando, ¿para qué la oración? Para que se abran las puertas. Por muy fuertes que sean, por muy cerradas que sean, cuando usted abre oración, las puertas se le abren. Y usted dirá, padre, ¿y por qué a mí no se me abren? Porque usted es un perezoso, usted es un sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, que solamente reza 5 minutos y más nada. Y ya cree que arregló todo con eso. Porque usted no tiene tiempo para sentarse a orar. Porque usted la pasa muy ocupado. Y usted piensa que con eso ya va a arreglar las cosas. Quiere que se le abran las puertas, por muy grandes que sean, por muy fuertes que sean. Haga oración mínimo una hora, como Jesús dijo. Hágalo, lo reto, haga la prueba. Y si no se le abren las puertas, usted donde me vea me puede gritar, ¡cura mentiroso! Les aseguro que eso no falla. Se lo digo yo que tengo la experiencia. Y tengo la experiencia de haber pasado por momentos difíciles. Tengo la experiencia de pasar por pruebas. He tenido enemigos fuera y dentro de la iglesia y los tengo. Pero Dios me ha abierto las puertas. Muchos me han cerrado las puertas, pero Dios me ha abierto las puertas. Para que ustedes vean, yo comencé a trabajar en Venezuela. Les pongo un ejemplo. Y yo comencé a trabajar en Venezuela y en la mayoría parte de Venezuela no me dejaron trabajar, no me dejaron predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Y estaba en una diócesis predicando la palabra de Dios y fue un cura y le dijo a la gente, me da dolor, pero para que ustedes vean. Y él decía, al cura Toro no lo escuchen, prefiero que escuchen a los testigos de Jehová. Prefiero que escuchen a los evangélicos, prefiero que escuchen a los adventistas, pero al cura Toro no. Y cuando cambiaron al obispo, llegó y le dijo al obispo, Monseñor, cierre las puertas al toro aquí. Y el obispo, sin conocerme, le hizo caso y dijo: aquí el toro no puede entrar. Y me cerró la puerta. El mismo día que el obispo me cerró la puerta, ese mismo día el Papa me nombró misionero de la misericordia para el mundo entero. Se abrieron las puertas. Quería encerrarme la puerta y el Papa me abrió las puertas. Y ahora no estoy predicando solo en Venezuela. Ahora estoy predicando en todas partes del mundo donde me invitan. Con todo el amor voy. Se abren las puertas, por muy duras que sean, por muy fuertes que sean. Los reto, háganlo y verán. Se los compruebo. Yo lo digo por experiencia. Las puertas se han abierto. Y a veces ustedes dicen: uy, padre, me gusta como usted es o como usted predica. Y ustedes saben que hay algo especial. Y ustedes me miran y dicen: pero es que él no es tan simpático, hasta feíto es. Sí, yo sé que soy feo, no me lo diga, yo sé. Pero ¿sabe qué es lo que a ustedes les gusta? Algo que ustedes no saben. Que este cura, antes de pararse a predicar aquí, tiene que haber hecho, aunque sea mínimo, una hora de oración. Tiene que haberse sentado a leer la Biblia, a gustar, a saborear la palabra de Dios. Porque nadie da lo que no tiene. Y ustedes mismos me lo han dicho: padre, cuando nosotros lo vimos a usted, cuando lo escuchamos, algo pasó, una emoción, algo transformó mi vida. Y lo conocemos, y nunca lo habíamos visto, pero pareciera que lo habíamos visto y habíamos compartido con usted desde hace mucho tiempo. Lo queremos, sentimos un amor especial por usted. Y lo repito, es verdad que yo soy guapo, pero no tanto. Pero es porque hay algún secreto que ustedes no saben y que hoy se lo revelo. No se lo cuente a los evangélicos, porque se copian. Pero sí quisiera que ustedes lo agarraran. Hagan la prueba, y verdad, hagan la prueba. Es más todavía, si quieren, hagan la oración de rodillas o postrados, rostro en tierra, aunque le dé sueño, aunque le dé pereza, le va a dar ganas de salir corriendo, no se vaya. Le dan ganas de pensar muchas cosas, no piense nada, solamente llénate de Dios. Va a llegar alguien a tocarle la puerta, no le abra. Va a pensar que está perdiendo el tiempo, quite esos pensamientos. Le van a llegar malos pensamientos, rechácelos. Le van a llegar buenos pensamientos, rechácelos. Dedícale el tiempo a Dios. Llueva, truene o relampaguee, haga la oración y verá cómo se rompen cadenas, cómo se abren puertas. Lo digo por experiencia, y cómo Dios obra sin que usted se dé cuenta. Ustedes mismos son testigos de eso. Y hoy deberán saber qué es lo que hay en este sacerdote que a usted le llama la atención. Algo que ustedes no sabían ni podían ver. Lo que hay detrás antes de salir al público. Que tiene que dedicarle tiempo a la oración. Y el día en que no le dedique tiempo a la oración, no puedo hacer nada. Y esa oración me da fuerza. Y esa oración me da ánimo. Y esa oración me da vida. Y esa oración me mantiene en pie. Y esa oración me permite hacer lo que hago. Y Dios obra. Dice la Biblia. Otra vez, repítalo.
De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los presos se les soltaron las cadenas.
¡Miren qué lindo! ¡Miren cómo la Biblia pone de hermoso lo que es la oración! La oración rompe cadenas. La oración abre puertas. La oración tambalea los cimientos de la cárcel. Y la oración libera presos. Ponga cuidado, dale.
Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí.
Y escuche lo que viene.
El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó.
Les preguntó.
Señores, ¿qué debo hacer?
La oración cambia, la oración convierte, la oración transforma. ¿De qué manera quiere pues usted ver la importancia de la oración en tu vida? ¿Para qué orar? ¿Qué más quiere? Más claro no canta un gallo. ¿Quiere que se le abran todas las puertas? Ora sin vergüenza, ora, pero no menos de una hora. ¡Ándale! ¡Ora! Todas las puertas se abren, todas las cadenas se rompen, todos los presos quedan libres y la gente se puede convertir y transformar. ¿Por qué su familia no se transforma? Y usted dice, yo quisiera que mi hijo cambiara. ¿Cuánto tiempo le dedica a usted la oración para que su hijo cambie? ¿Para que su esposo cambie? ¿Para que su esposa cambie? Ah, a usted le gusta la papa pelada. A usted le gusta que Dios le escuche, que Dios le ayude, que Dios le dé. Pero usted a Dios no le da nada, ni lo escucha. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Y así piensa encontrar los favores de Dios? Hermano querido, entonces miren cómo los apóstoles mandaban orar repitiendo y los apóstoles oraban repitiendo igual que Cristo. Pero si eso es así, Padre, y si está en la Biblia tan claro, ¿por qué los evangélicos no son capaces de descubrirlo? Porque resulta que los falsos profetas, que ellos mismos se ponen el nombre de pastores, como ellos no son los apóstoles de Jesucristo, agarran la Biblia y la entienden a su manera. Encuentran una cita, así mire, así, una cita. No estoy hablando de dos ni tres, una cita. Se confunden con esa cita, que no hay más, sino una. Y ellos se confunden con esa cita y enseñan mentiras. La cita es Mateo capítulo 6, versículo 7. Con esa cita se vuelven una sopa los evangélicos y dicen, no hay que orar repitiendo, porque a Dios no le gusta que usted repita. Y los católicos cuando oran repitiendo están pecando. Porque leyeron en Mateo capítulo 6, versículo 7, algo que el pastor mentiroso los engañó. Ponga cuidado.
Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables.
¡Ve! Dice el evangélico. ¡Ve! Que la Biblia dice que cuando nosotros oremos, no oremos como hacen los católicos, que tienen letanía. ¿Ustedes en el rosario qué tienen? Letanías en honor a la Virgen María. Letanías interminables. Dale.
Ellos creen. Que un bombardeo de palabras.
Que con repetir las palabras y un bombardeo de palabras.
Hará que se los oiga.
Esos son los católicos. Ahí la Biblia prohíbe rezar el rosario. No, señor. No, señor, no diga mentiras. Ahí no estaba prohibiendo rezar el rosario. Ahí estaba prohibiendo otra cosa. ¿Quieren ver lo que está prohibiendo? Pongan la lupa. Agarren la lupa y pónganla. Y vamos a meditar lo que dice. Está leyendo Mateo capítulo 6, versículo 7. Repítalo. Y vamos a poner la lupa.
Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos.
Pongan la lupa ahí. Repítalo. No imiten.
No imiten a los paganos.
¿A quién?
A los paganos.
Repítalo.
A los paganos.
A los paganos. A los paganos. Hermano evangélico que me escucha. A los paganos. No los imiten. ¿Saben quiénes eran los paganos? Si los evangélicos no saben, hoy tienen que saberlo. Existían dos pueblos. El pueblo judío, que era el pueblo elegido por Dios, el pueblo creyente que adoraba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, el mismo Dios que adoran ustedes y que adoramos nosotros. El mismo Dios. Pero existía otro pueblo que no creía en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios creador del universo, en el invisible, el todopoderoso, que no creía en nuestro Dios, sino tenía muchos dioses. Y esos dioses, que no era el Dios del cielo, eran dioses muertos, dioses de mentira. Y ellos le rezaban a esos dioses, eran paganos, y le oraban a los dioses muertos. Entonces la Biblia dice, ustedes no deben, otra vez repítalo.
Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos.
Ahí está. Lo que la Biblia prohíbe es ser iguales a los paganos, imitar a los paganos. ¿Qué hacían los paganos? Pedirle a un Dios falso, a un Dios muerto, a un Dios que no puede oír. Y nosotros le pedimos es al Dios del cielo. Oramos al Dios del cielo. Nuestras oraciones al Dios del cielo. Nosotros no tenemos otro Dios. Los paganos tenían muchos dioses. Y como ese Dios era un Dios muerto, pues ellos tenían que hacer un bombardeo de palabras hasta que le escuchara. ¿Se acuerda cuando Elías se enfrentó con los sacerdotes de Baal? Y le decía, griten más duro, puede ser que su Dios esté durmiendo. Griten más duro porque puede ser que se fue de vacaciones. O esté ocupado. Se burlaba de los paganos, porque los paganos tienen otros dioses y son dioses muertos. Y dice la Biblia, ustedes no oren a dioses muertos como los paganos. ¿No? Entonces están enseñando otra cosa. Y ellos, porque su Dios no le escuchaba, tenían que orar a ese Dios mucho tiempo pensando que un bombardeo de palabras le iba a escuchar. Pero el evangélico puede decir, no, es que la Biblia prohíbe es que yo repita. Ya le mostré que no. Pero si quiere, van a encontrar donde la Biblia dice que tenemos que repetir para que Dios nos escuche. Ojo, repetirle las mismas palabras al Dios del cielo no es malo. Repetírsela a un Dios de los paganos, eso sí es malo. ¿Dónde dice la Biblia que le podemos repetir a Dios? San Lucas capítulo 18, versículo 7 en adelante. No lo leo desde el 1, lo pueden leer en la casa del 1 por razones de tiempo. Pero ustedes recuerdan, bueno, léame el 1 nomás. El 1 y después pasa al 7. Ustedes lo van a escuchar.
Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás.
Que tenían que orar siempre sin desanimarse jamás. Eso es lo que quiere Jesús. ¿Cuál es el peligro? Desanimarnos. ¿Cuál es el peligro? Dormirnos. ¿Cuál es el peligro? Cansarnos. Y Jesús quería enseñarnos a orar sin desanimarnos. Y nos enseñó el ejemplo. ¿Acuerda aquella mujer que le decía al juez, hazme justicia, una y otra vez? En el versículo 7, ¿qué dice?
¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen?
¿Se da cuenta? La mujer repetía, y dice el juez, no temo a Dios. Tampoco a los hombres. Ustedes ya saben la historia, por eso no lo vamos a leer. Pero para que esa mujer me deje de fastidiar, le voy a conceder lo que me pide. Léalo desde el 6.
Y el Señor dijo.
El Señor dijo.
¿Se han fijado en las palabras de este juez malo?
De ese juez malo. No temo a Dios. No creo en los hombres, ni creo en Dios, ni temo a los hombres. Pero voy a hacerle caso porque esa mujer, todo el tiempo, con lo mismo, con la misma cantaleta. Siga.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen?
Entonces la Biblia dice que Dios deja que espere y que usted y yo debemos pedirle una, otra y otra vez. Eso se puede hacer, eso no es ningún problema. Jesucristo mismo enseñó que se podía hacer. ¿Cuál es el problema? Que los hermanos separados no entienden las sagradas escrituras. Agarran una cita, se confunden. Para que ustedes vean cómo la Biblia dice que incluso en el cielo, Apocalipsis 4:8, en el cielo los santos y los ángeles oran como Jesús enseñó, oran como enseñaron los apóstoles, oran como Jesús oró, oran como oraban los apóstoles y como ora la iglesia católica. Escuche, cuando los protestantes se mueran y lleguen al cielo, van a salir corriendo porque allá se va a encontrar puros católicos. Pongo cuidado. Escuche, puros católicos orando, pongo cuidado.
Cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas llenas de ojos alrededor y por dentro. Y no cesan de repetir.
Otra vez, no cesan de repetir, repítalo.
Y no cesan de repetir.
Otra vez.
Y no cesan de repetir.
Siga.
Día y noche.
No cesan de repetir. Y a los evangélicos no les gusta que repitamos. Otra vez.
Y no cesan de repetir día y noche.
¿Qué repiten?
Santo, santo, santo.
¿Ve cómo repiten? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo oraba Jesús? Repitiendo las mismas palabras. ¿Cómo mandó a orar? Repitiendo las mismas palabras. Cuando los evangélicos se mueran y lleguen al cielo y tienen que repetir día y noche sin descansar, santo, santo. No, no, yo mejor me voy para el infierno. Aquí me aburro. Mientras que los católicos ya estamos acostumbrados a repetir. Ahora, hermano, voy a tratar de aclararle la mentira de los evangélicos. Los evangélicos dicen que no podemos repetir. Y resulta que ellos sí repiten. Es mentira, lo repito. Es mentira, óiganme bien. Es mentira que los evangélicos oran sin repetir. Me dijo un pastor un día que estábamos hablando, me dijo: Señor cura, yo sí puedo orar sin repetir. Le dije: muy bien, voy a aprender, porque yo nunca he escuchado a una persona que ore sin repetir. Y estábamos en un debate público y me dijo: ya verá que yo voy a enseñarles a orar cómo se ora sin repetir. Le dije: pero ojo, pastor, no me repita. Dijo: no, y comenzó a orar. Señor, yo te alabo. Le dije: pare ya, pastor, pare, pare, pare. Está repitiendo. Está repitiendo. Señor, yo te alabo. Eso ya está escrito. En el Salmo 150 ya está escrito las alabanzas al Señor. Y usted en otra ocasión ha dicho: Señor, yo te alabo. No me repita. Está repitiendo la palabra Señor. ¿Cuántas veces no la ha dicho en su vida? Yo te alabo. ¿Cuántas veces no lo ha hecho? A ver, miren, a ver si los evangélicos son coherentes con lo que dicen y lo hacen. Dicen: no se puede orar repitiendo. ¿Y cómo dicen los evangélicos cuando están en el culto? ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! 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 ¡Amén! 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 ¿No están repitiendo? No tienen coherencia. Dicen una cosa y hacen otra. Repiten. Escuchen a los evangélicos cuando están en el culto. Mejor no los escuchen. Pero ustedes deben saber que ellos lo hacen. Ellos cantan también nuestras canciones. Y ustedes desde su casa, seguir para allá, ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado a los evangélicos cantar esta canción. Mire, vamos a ver si repiten o no repiten. Alabaré, una. Alabaré, dos. Alabaré a mi Señor, tres. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dígame, que alguien me diga, que alguien me diga si tienen coherencia. Dicen una cosa, hacen otra. ¿Por qué repite? ¿No repiten? Y las mismas canciones que cantaron en el culto pasado la vuelven a cantar ahorita. Y entonces nos critican a los católicos. ¿No critica a los católicos? Señor cura, es que usted no comprende. Le voy a explicar. Lo que queremos decir es que no se pueden repetir fórmulas ya hechas. Ah, ya. Fórmula ya hecha. Pero observe, cuando el pastor dice Señor, está utilizando una fórmula. La fórmula dice algo ya establecido. La fórmula dice que para usted decir Señor, tiene que agarrar la S. Dame la S, S, dame la E, E, dame la Ñ, Ñ, dame la O, O, dame la R, R. ¿Qué dice? Señor. Ajá. Ajá. Está repitiendo una fórmula. Qué tal que diga que nomás coloque Ñ, O, R? ¿Dice Señor? No, dice Ñor. Pero no dice Señor. Para que diga Señor, tiene que usar la fórmula. Y la fórmula es clara. Para decir Señor, tiene que ser la S, la E, la N, la O, la R. Si no, no es la fórmula. ¿Ustedes no se dan cuenta que los niños nacen sin fórmula? ¿Alguno de ustedes ha enseñado a un niño a leer? Yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo a leer y cuando mi hermano también estaba aprendiendo a leer, que era más pequeño, me acuerdo. Mi mamá agarraba un rejo y decía, a ver, vamos a leer. Apréndase la letra. La P con la A, pa, diga. Y el niño decía, la P con la A, pa. Decía, repita, repita. La P con la A, pa. La P con la A, pa. La P con la A, pa. Cuando ya repetía bastante, decía, mamá, a ver, vamos a ver, ¿qué dice la P con la A? ¡Ma! Agarraba el rejo, ¡tome, tome! ¿Qué hacía? Le estaba inyectando la fórmula. Claro, el pelado no sabía la fórmula. Tenían que inyectarle la fórmula. Escúcheme algo. Ni los católicos, ni los evangélicos podemos orar sin fórmula. Ni los católicos, ni los evangélicos podemos orar sin repetir. Eso es una falsedad. Eso es una mentira. Ahora, hermano, insisto, lo que Dios quiere es lo que dice Jesús en Mateo capítulo, después del 7. Mateo 6, 7, lo leímos. Cuando va a orar, no hagan como los como los paganos. Está. Y sigue en el 9, a ver, ¿qué dice el 9?
Ustedes, pues recen así.
El 8.
No hagan como ellos. Pues antes de que ustedes pidan, su padre ya sabe lo que necesita.
Bueno, ahora ustedes van a escuchar la lectura del 5 y del 6. Para que ustedes vean que los evangélicos agarran un extracto, lo que a ellos les importa, pero lo demás lo olvidan. Dale, el 5.
Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo.
Otra vez.
Cuando ustedes recen.
Cuando ustedes recen.
No imiten a los que dan espectáculo.
Siga.
Les gusta orar de pie en las sinagogas.
A ver, ustedes me van a ayudar a ver quiénes son los que les gusta dar espectáculo. ¿Que les gusta orar de pie en las sinagogas?
Y en las esquinas de las plazas.
A ver quiénes son los que montan un sonido en las esquinas de las plazas. Y comienzan a gritar ahí como locos. Siga.
Para que la gente los vea.
¿Para qué lo hacen? Para que la gente los vea. Adivine, adivinador, ¿quiénes son? ¿Por qué no leen eso? ¿Por qué no hacen caso a eso? Siga.
Yo se lo digo. Ellos han recibido ya su premio.
Ahora escuchen. Y aquí, por favor, yo quiero ayudarles a que ustedes hagan oración sincera. Tengo una gran preocupación dentro de mi corazón. ¿Saben cuál es la preocupación? Que los católicos no estamos orando. Porque no sabemos para qué orar, ni sabemos cómo orar. Pero hoy Jesucristo nos dice, dale.
Pero tú, cuando reces.
Pero tú, cuando reces,
entra en tu pieza.
Quédate ahí. Entra en tu pieza significa dos cosas. Primero, un lugar solitario. Segundo, entra en tu pieza significa concéntrate. Concéntrate. No te distraigas. Entra en tu cuarto. No se preocupe del otro. En tu cuarto, en el cuarto suyo de usted. Concéntrate. De otra manera se lo explico. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Se lo repito. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Si tu concentración es de mentira, esa oración no llega ni al techo. Señor, le pasa como la viejita que rezaba el rosario siempre y decía, yo voy a llevar la cuenta cuántas Ave María recé en toda mi vida. Y siempre que rezaba una Ave María, metía una pipita de caraota o de frijoles, no sé cómo le dicen ustedes aquí, ¿sí? ¿Me entienden? Bueno, la metía ahí en la cajita. Siempre la metía. Y no, cada Ave María la metía. ¡Ja! Rezaba el rosario como 10 veces al día. Se murió la viejita. Llegó al cielo y le dijo a Dios, Señor, aquí estoy. Vengo para el cielo. Y le dice Dios, ya va, vamos a ver una cosita, a ver cómo fue usted. Primero vamos a ver cómo fue su oración. ¡Uy, Señor, yo rezaba el Santo Rosario 10 veces al día! Y le dijo Dios, vamos a ver si es verdad. Señor, a las pruebas me remito. Yo traigo la cajita donde tengo contadas las Ave María. Y le dijo Dios, muy bien, tráigalas. Se fue y las buscó. Llegó, abrió la cajita y había 4 pipitas. 4 granos. Y se quedó asombrado. Le dijo, Señor, qué pena, no sabía que en el cielo robaban. Me acaban de robar los frijoles, me acaban de robar las caraotas, me acaban de robar. Que los frijoles, bueno, yo no sé, me acaban de robar, Señor. Y le dice Dios, no, nadie te ha robado. Claro que sí, Señor. Yo rezaba el Santo Rosario 10 veces al día. Y cada vez María metía una pipita. Dijo Dios, no, te voy a explicar por qué tiene nomás 4. Porque usted siempre rezaba el Santo Rosario. Y usted sabe, María, yo le doy gracias. Y estaba mirando por allá, estaba pensando en los hijos de Don Trino, estaba pendiente de la soya, estaba pendiente del perro, estaba pendiente del televisor y no estaba pendiente de lo que decía. Y aquí se lleva cuenta de las Ave María bien rezada que usted haya hecho. Y en su vida solamente 4 Ave María rezó bien concentrada. Eso fue esa viejita. ¿Y usted cuántas lleva? Esa es la preocupación más grande que yo tengo con ustedes. Que ustedes no están rezando concentrados. Son muy distraídos para orar para las cosas de Dios. Se falta la virtud de la piedad. Pídele a Dios la virtud de la piedad. ¿Qué es la virtud de la piedad? Respeto por Dios y por las cosas de Dios. Piedad. Una vez tenía que llamar a una misionera. Muy urgente, la llamé y me contestó la señora. Aló, padre. Aló. Dígame rápido, rápido, padre, porque estoy en la misa, estoy en la consagración. Le dije, farisea hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Por qué me contestas si estás en la misa, en la consagración? ¡Apague ese perol! Y se puso brava. Delicadita, no se le puede decir nada, delicadita. Oye, hermanos, eso se llama falta de piedad. Falta de respeto por Dios y por las cosas de Dios. Así no sirve de nada. ¿Quieren ustedes rezar un rosario que haga temblar incluso las cárceles? Que abran las puertas incluso de las cárceles. Que rompa las cadenas. que libere, que convierta gente. Ándale, reza el Santo Rosario y que lo que sale por aquí haya pasado por aquí y pase por aquí. Que usted sepa lo que está diciendo. Que cuando usted diga, Dios te salve María, sepa lo que está diciendo. Llena eres de gracia, sepa lo que está diciendo. El Señor es contigo, sepa lo que está diciendo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, sepa lo que está diciendo. Bendito el fruto de tu vientre, sepa lo que está diciendo. Y si no, palabras, palabras, palabras que se las lleva el viento. Cuando usted diga, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, que usted sepa lo que está diciendo y haga suya esas palabras. Que cuando usted diga, Padre nuestro que estás en el cielo, sepa lo que está diciendo. Ahí sí, hermanos, esa oración hace temblar, esa oración expulsa al diablo, inclusive, aquello que Jesús dice, hay demonios que no pueden ser expulsados sino con ayuno y oración. Ándale, expulsa al diablo, pero ora concentrado. Vive, por favor, el Santo Rosario. Mantenga su mente atenta. Dice la Biblia, entra en tu cuarto, concéntrate. Siga.
Cierra la puerta.
Cierra la puerta significa no permita que nada ni nadie te distraiga. Cierra la puerta. ¿Y ahora sí?
Y ora a tu Padre que está allí.
Después que esté concentrado, ahora sí ora. Ahora sí ora. Pero entonces, claro, queda la gran pregunta de los evangélicos. Señor cura, ¿y dónde aparece en la Biblia el Ave María? ¿O el Santa María? Muéstremelo en la Biblia, porque si no está en la Biblia yo no le creo. Pues agarre su Biblia, para que crea. San Lucas capítulo 1, versículo 28. San Lucas 1, 28. Está la primera parte del Ave María, donde Dios manda al ángel Gabriel y le da un mensaje a María. ¿Quién mandó al ángel Gabriel? Dios. ¿Y cómo es el saludo que le da el ángel a Gabriel? ¿Y de parte de quién? De parte de Dios. Por eso usted y yo decimos, Dios te salve María. ¿Qué está diciendo en castellano? Dios te saluda. Salve es saludo que se le daba a la reina o el rey. A Jesús le decían, Judas le dio el beso y le dijo, salve maestro. Salve. Cuando Jesús estaba en la cruz le decían, salve rey de los judíos. Era el saludo que se le daba al rey o a la reina. Los evangélicos, como no saben que es un saludo, dice, María está condenada, porque los católicos repiten, Dios te salve María. Es que está condenada, están rogando para que Dios la salve. La ignorancia es atrevida. Como ellos no saben qué significa salve, ellos piensan que salve viene del verbo salvar. Salve es un saludo. ¿Quién la saluda? Dios. Cuando usted dice, Dios te saluda María, en el Ave María, usted lo que dice, Dios te salve, Dios te saluda María, como reina. Llena eres de gracia. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 28. El Señor es contigo, Lucas 1:28. Léalo para que vea.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Entonces no es invento de los curas, eso está en la Biblia. Y que yo repita lo que está en la Biblia, eso no es malo. Lo que está en la Biblia, yo lo repito, eso no es malo. Ajá, señor cura, ¿y la segunda parte? La segunda parte está en San Lucas capítulo 1, versículo 42. A ver, la segunda parte es bendita tú. Sí, en el 42, ¿qué dice?
Y exclamó en alta voz.
Dale.
Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Y lo dijo el ángel, ¿qué digo? Lo dijo el Espíritu Santo por boca de Santa Isabel, que estaba llena del Espíritu Santo. Ya está la primera parte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1:28. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. Como un evangélico que dice que se sabe la Biblia de memoria, que es cristiano evangélico, que lee la Biblia al derecho y al revés, ¿cómo es que nunca lo ha encontrado? Ahí tiene ese caramelo de chocolate para que se lo coma. Ah, está bien, señor cura. Pero ahora, ¿dónde dice Santa María? ¿Por qué usted dice que María es santa? Por dos motivos. El primero es que el ángel le dice: llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y el segundo es porque San Pedro, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, nos viene a decir por qué nosotros decimos que María es santa. La Biblia dice que podemos llamar a una persona santo o santa. Pues sí. Escuchémoslo. Pedro, Primera de Pedro 1:14.
Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían.
Ahora escuche lo que viene. Paren la oreja, pongan la lupa.
Si es santo el que los llamó,
si es santo Dios el que nos llamó,
también ustedes han de ser santos.
También ustedes han de ser santos. Siga.
En toda su conducta.
En toda su conducta. Aquí viene. ¿Por qué nosotros decimos Santa María? Porque la Biblia no prohíbe que llamemos santo a los hijos de Dios. Ponga cuidado.
Según dice la Escritura.
Según dice la Escritura. No según dicen los evangélicos. Según la Escritura, que es palabra de Dios.
Sean santos.
Sean santos.
Porque yo soy santo.
Porque yo soy santo. Más bien la Biblia manda a que seamos santos. Y cuando usted y yo decimos Santa María, es porque la Biblia dice que nosotros debemos y estamos llamados todos por Dios, que es santo, estamos llamados a ser santos. Y María es llena de gracia, el Señor está con ella, entonces ella es santa. Santa María, Madre de Dios. Ahí sí, señor cura, eso sí no lo puede encontrar en la Biblia. Claro que sí. San Lucas capítulo 1 versículo 43. María es Madre de Dios. San Lucas capítulo 1 versículo 43. Señor cura, usted no puede decir que María es Madre de Dios. Está blasfemando. ¿Cómo va a decir que María es Madre de Dios? Si usted dice que María es Madre de Dios, usted está diciendo que María hizo a Dios y a Dios no lo hizo nadie. No diga mentira. Los evangélicos ni siquiera saben qué es ser madre. Y vienen a caernos mentiras a los católicos. Los evangélicos, para engañar al católico, dicen: una madre es la que hace al hijo. Entonces le pregunto a las mujeres que ya parieron: ¿ustedes son madres? ¡Hey! ¿Usted hizo a su hijo? ¿Usted dijo, lo voy a hacer macho? Hembra no. Le voy a hacer las orejas. Le voy a hacer los ojos y lo voy a hacer verdes. ¿Sí? ¿Qué? ¿Usted ni sabía que estaba preñada? ¿Usted se mandó a hacer un eco para ver si era varón o era hembra? ¡Madre! No es la que hace al hijo. No diga mentiras, hermanos separados, te engañaron. ¿Quién es la madre? La que engendra en el vientre un hijo, la que lleva en el vientre un hijo. ¿María llevó en el vientre un hijo? Sí, es madre. ¿Quién es madre? La que pare. ¿María parió al hijo? Sí, María es madre. ¿Quién es madre? La que alimenta, la que cuida. ¿María alimentó y cuidó al hijo? Sí, entonces madre. Pero no madre de Dios. A ver, ¿ese hijo era Dios? Lucas, Mateo 1, 23 dice: la Virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María parió a Dios. Y Mateo capítulo 2 versículo 11 dice que los reyes magos vinieron y encontraron al niño en los brazos de su madre y postrándose Lo adoraron. Ese niño es Dios. Juan 20, 28. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, ese hijo que parió María es Dios. Entonces María es madre de Dios, no porque hizo a Dios. No digan mentira, ninguna madre hace al hijo. Es la madre de Dios porque cargó a Dios en el vientre, porque lo parió, lo trajo al mundo, porque lo amamantó, porque andó con él, lo cuidó de él. Entonces María es madre de Dios. Ruega por nosotros. Como no tengo tiempo, le doy la cita, pero no. Ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 2, del versículo 3 en adelante, la boda de Caná, ella rogó. Y entonces decimos que ruegue por nosotros como rogó ante su hijo el día de la boda de Caná. Pecadores. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23. Lo buscan en la casa. Todos somos pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que ruegue por mí ahorita que estoy vivo. ¿Y saben qué es lo que más me gusta? Y me voy a tomar un traguito de agua. ¿Sabe por qué me voy a tomar un poquito de agua? Porque yo quiero que ustedes respiren profundo. Para que se coman este caramelo. Ruega por nosotros, pecadores, ahora, pero también en la hora de la muerte, cuando puedo estar con toda mi familia y me voy a sentir solo. En la hora de la muerte, cuando puedo estar con todos los amigos y me voy a sentir solo. En la hora de la muerte, cuando es el momento más difícil, yo quiero que alguien me acompañe en la hora de la muerte. Y digo a María: ruega por mí ahora, pero también en la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en la hora de la muerte en la cruz, ¿quién lo estaba acompañando al pie de la cruz? María. Y yo quiero que así como estaba con Jesús al pie de la cruz, esté conmigo también en la hora de la muerte. Y si yo creo eso, entonces en la hora de la muerte no voy a estar solo. Voy a estar acompañado con la Virgen María, que va a estar rogando por mí a Dios y velando por mí en ese momento. No se pierdan esa oportunidad. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora. Y si quiere que dar cuenta que María estaba al pie de la cruz en la hora de la muerte, Juan 19:25. San Juan 19:25, María estaba, cuando Jesús estaba muriendo en la hora de la muerte, estaba con él. Y le rogamos que así como estuvo con él, esté también con nosotros. Entonces, hermanos queridos, que no está el Santo Rosario en la Biblia, o que los evangélicos se llaman evangélicos, pero no leen la Biblia. Es necesario que los católicos, hermanos, leamos la Biblia y se la explicamos a los evangélicos. Voy a terminar. Por favor, de corazón, los invito a dejar la pereza. Sí, les invito a dejar la pereza. Ya sabemos que siempre que vamos a las cosas de Dios nos va a dar sueño. Ya lo sabemos, pero tenemos que estar dispuestos a superarlo. Ser valientes. Vamos a vencer al diablo. Y luego, denle importancia al Santo Rosario. Dale importancia. Centre la atención. Hermanos, no cometan el error, porque mucha gente en Venezuela, no sé aquí, ya están cambiando el Santo Rosario. Ya no rezan el Rosario. El diablo les ha hecho creer que el Santo Rosario no sirve para nada, y el diablo les ha hecho agarrar odio al Santo Rosario. Ya no rezan el Santo Rosario. Y otros, ya cuando muere una persona, en Venezuela, no sé aquí, en vez de rezar el Rosario, inventan otras cosas. Allá en Venezuela rezan así: levanten la tumba, levántenla ya, que ese ser querido ya no volverá. Levanten la tumba, levántenla ya, que ese ser querido ya no volverá. Y así rezan para no rezar el Rosario. Tan linda que está la tumba, toda vestida de blanco. es que la vistió la Virgen María con el Espíritu Santo. Tan linda que está la tumba, toda vestida de blanco. Esa la vistió la Virgen María con el Espíritu Santo. No diga mentira, la vistió doña Albertina. Pero el diablo los engaña. Y comienzan a inventar cosas para no rezar el rosario. Mire, el colmo. Yo fui a una diócesis allá en Venezuela, Barinas. Y estaba el muerto allí, le iban a rezar el muerto. Y llegó un señor y dijo, vamos, le dijo al compadre, compadre, vamos a rezar un rosario moderno. Un rosario moderno. Y usted me contesta para que la gente se dé cuenta. ¿Cómo no, compadre? Y llegó y decía, no, perdone, pero vamos a rezar un rosario moderno y un rosario rápido que la gente no se aburra. Porque a veces rezan puros rosarios largos ahí que la gente se aburre y no sabe qué hacer. Pues yo voy a rezar un rosario moderno. ¿Usted me acompaña, no, compadre? Claro que sí. Comenzó. ¿Qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? Y el otro respondía, eso sí es verdad, compadre, de que le duele, le duele. ¿Qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? Eso sí es verdad, compadre, de que le duele, le duele. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dígame si eso no es una burla del Santo Rosario. Dígame si eso no es un engaño de Satanás para que usted no rece el Santo Rosario. ¿Y cuántos católicos ya no rezan el rosario? Cuando la iglesia enseña donde se reza el rosario, no falta lo necesario. Familia que reza unida. Familia que permanece unida. ¿Qué está pasando, pueblo católico? Que los católicos se están convirtiendo en protestantes. Que tienen una mentalidad de protestante. Que los evangélicos ya le han hecho daño con la doctrina protestante. Ya no rezan el rosario porque les da pena. Que le digan los evangélicos, ustedes están vanas palabrerías. En vez de vivir su fe, andan escuchando a los evangélicos. Hermanos queridos, he tratado de exponerle con toda claridad, con la palabra de Dios, lo que es la oración, lo que es el Santo Rosario. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga.